Está con nosotros a través de vía telefónica y él es Fernando Moraga Llop, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me gustaría empezar comentando con usted la cepa india que acaba de llegar a nuestro país. Hay tres casos confirmados entre los tripulantes de un buque que está atracado en Vigo y un joven en Extremadura que al parecer se contagió aquí en Madrid mientras realizaba un máster en el que también participaba, según su testimonio, una persona de esa nacionalidad, de nacionalidad india. Don Fernando, era cuestión de tiempo, ¿no?, el que llegase la cepa India está en nuestro país.
Efectivamente, en el mundo globalizado de hoy en día, pues es un problema de tiempo. No vale aquello de decir, es que no tenemos vuelo directo con no sé qué. Es igual, las personas llegan por otra vía y era una cosa esperada. Ahora lo que hay que ver es la evolución de esta variante india.
Claro, porque ¿qué comportamiento tenemos que esperar de esta cepa? ¿Puede ocurrir lo que está pasando en la India o aquí el porcentaje de población vacunada va a marcar la diferencia en el caso de que se generalice?
Bueno, primero hay que decir que hay que conocer exactamente el comportamiento y las características de esta variante de la India, ¿no? Uh-huh. Porque hay que demostrar que realmente estas dos mutaciones que tiene en la proteína S, ¿no?, la famosa proteína S que todo el mundo conoce, son responsables de una mayor transmisibilidad y de un posible escape a las vacunas. En primer lugar, hay que conocer bien este hecho. Uh-huh. Parece que hay algunas posibilidades, porque son mutaciones que se han presentado en algunas otras cepas por separado, pero hay que demostrarlo científicamente. Y en segundo lugar, hay que decir que la India, si bien es posible y probable que el desarrollo de esta variante con sus subvariantes, porque además tiene subvariantes, sea responsable parcialmente de la eclosión de la epidemia o de la pandemia, concretamente en la India, hay otros factores muy importantes que pueden ser responsables, como es lógico, de este mayor número alarmante de casos que se han presentado en la India en las últimas semanas, con un número escalofriante de muertos de más de 3.000 por día.
¿En qué consiste, don Fernando, exactamente ese doble mecanismo de infección que tiene la cepa india? Porque aquí que sepamos, la variante británica y las que hemos tenido anteriormente, la china, etcétera, solo utilizaban un mecanismo.
Bueno, aquí hay dos mutaciones, ¿no? Piense usted que todas estas variantes en general tienen muchas más mutaciones, ¿no? Concretamente en la cepa india se habla de 13 a 15 mutaciones. Lo que pasa es que las importantes son las que residen en la proteína S, porque esa proteína S es la que sirve para la entrada del virus en la célula. Una parece ser que es más responsable de la mayor contagiosidad o transmisibilidad, y la otra, hay la posibilidad de que sea una cepa, una variante, que requiera que haya más anticuerpos, bien sea por la vacuna o bien sea por haber padecido la enfermedad, para controlar esta cepa. Por tanto, yo creo que en este momento estamos en un compás de espera. Lo importante, yo creo, que es la vigilancia epidemiológica, muy importante, y el hacer este mínimo de secuenciación genómica de todas las variantes que se aprecien, de todas las cepas, uh-huh, al menos en un 5 o un 10% de las mismas.
Bueno, es pronto para saber qué comportamiento puede tener esta cepa frente a las vacunas, pero algunos testimonios, don Fernando, de la India ya apuntan a posibles reinfecciones con esta cepa de personas que estaban vacunadas.
Sí, sí, esto sería, por tanto, una demostración indirecta de que la variante india se está escapando del poder de las vacunas o de haber padecido previamente la enfermedad, la presencia de reinfecciones. Pero uh-huh, todo esto hay que verlo, y en este momento hay que tener en cuenta, y claro, que en España concretamente la variante que está circulando con mucho es la británica, claro, que en este momento es la mayoritaria.
¿Y el que sea la cepa británica predominante ahora en España puede hacer de escudo frente a la cepa india?
Pues sí, puede hacer de escudo, porque siempre, pues, como es lógico, pues habría una lucha, por decirlo así, para instaurarse en el nicho ecológico, pero esto el tiempo lo dirá. En este momento, preocupación por la cepa británica, ya llevamos varias semanas, por su mayor contagiosidad, que hace que sea muy frecuente que en un momento dado, cuando en un hogar pues entra un caso positivo, se contagien, ¿no?, aunque no enfermen a lo mejor de forma grave, todos los integrantes del hogar.
Bueno, mientras tanto, aquí en España sigue preocupando la aparición de trombos raros en vacunados, en concreto con AstraZeneca, aunque también hay otras vacunas en las que se han detectado. Hay 2 millones de personas vacunadas con AstraZeneca esperando recibir una segunda dosis de la vacuna. De momento no se ha tomado una decisión más allá de espaciar la segunda dosis, bien sea de AstraZeneca o de otra vacuna. Tres preguntas, doctor Moraga. La primera, ¿es seguro vacunar con AstraZeneca?
Es seguro y es eficaz y efectivo vacunar con AstraZeneca.
¿Y habría que seguir haciéndolo?
Habría que seguir haciéndolo porque a día de hoy, 3 de mayo, la única estrategia que dispone de evidencia científica en las personas previamente vacunadas con una dosis de AstraZeneca es administrarles a las 12 semanas la segunda dosis de AstraZeneca. Esto en base a la ficha técnica, a la recomendación de la EMA, a la recomendación de la OMS y a las recomendaciones de muchas sociedades científicas.
Bueno, y usted mismo ha dicho que vacunar con AstraZeneca salva vidas.
Exactamente. Tengamos en cuenta pues que la no administración de vacunas que tenemos en la cartera, que tenemos en las neveras de AstraZeneca, pues comporta una disminución de la estrategia vacunal en cuanto a aumentar las coberturas vacunales en esta pandemia de SARS-CoV-2.
La segunda pregunta, señor Moraga, es ¿qué le parece que se haya ampliado el plazo para esa segunda dosis de 12 a 16 semanas? ¿Qué sentido tiene esto?
Bueno, el sentido que tiene pues esperar resultados del estudio que se está haciendo en España, pero yo diría sobre todo el importante es el estudio que se está haciendo en Reino Unido, porque se está haciendo ya desde hace 3 o 4 meses y tiene un diseño mucho más amplio y completo que se hace aquí de una forma un poco precipitada. El aumentar de 12 a 16 semanas de momento no tiene una base científica, una evidencia científica clara y evidente, y la prueba de ello es que en las recomendaciones de todos los organismos que le he dicho anteriormente y en la ficha técnica habla de 4 a 12 semanas, pero siempre insistiendo que el intervalo de 12 semanas es superior en cuanto a efectividad vacunal al de 4 o 6 semanas.
Y sobre la combinación de vacunas, dígame, ¿es recomendable mezclar diferentes tipos de vacunas?
Mire, esta estrategia a priori es muy interesante. Tan interesante es que los ingleses, desde hace, ya le digo, desde final de diciembre ya diseñaron el estudio este de coadministración, primero una vacuna y después otra, no solo con la vacuna de Pfizer, sino de incluso pues hay programada, no sé si ha empezado con la vacuna rusa, y a priori pues parece que pueda funcionar y que pueda ser segura, pero todo en medicina, todo ha de basarse en ensayos clínicos y en evidencia científica. En principio, aunque los estudios preclínicos sean favorables, no podemos hacer una cosa que no está demostrada claramente con evidencia científica.
Terceras dosis, señor Moraga, ¿van a ser necesarias, como están asegurando ya algunas farmacéuticas, en caso de que se reduzca la efectividad de las dos primeras?
Bueno, esto es una posibilidad que a lo mejor será muy probable en algunos grupos de personas, grupos sobre todo de riesgo, a medida que, como todos estamos, diríamos, observando, ¿no?, los científicos, ¿no?, que se va disminuyendo la cantidad de anticuerpos. En este caso, en esos grupos, por edad o grupos de riesgo por enfermedad, pues a lo mejor será necesario una tercera dosis de la misma vacuna. Otra cosa diferente es si será necesaria una tercera dosis de una nueva vacuna, o sea, de una vacuna de segunda generación. ¿Y qué es una vacuna de segunda generación? Pues una vacuna que contenga pues las variantes que en aquellos momentos están circulando si el estudio epidemiológico de la zona geográfica pues aconseja el que se pongan estas vacunas porque están circulando las cepas que contiene esa nueva vacuna de segunda generación.
Bueno, y todo esto apunta, señor Moraga, don Fernando, a que todos los años, me temo, nos vamos a tener que vacunar de coronavirus.
Bueno, yo creo que esto es aventurado decirlo todavía, pero quizás en los próximos años, pues sí, porque tenga en cuenta que, y esto lo demuestra, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo y estas noticias de la India, mientras no pare la enfermedad en todo el mundo, no podemos, diríamos, sentirnos a salvo, aunque nosotros alcancemos una buena cobertura vacunal. O nos salvamos todos o no se salva nadie.
Una última pregunta que me gustaría que contestase con un sí o no. Es difícil, lo entiendo, pero quiero realizársela. ¿Nueva normalidad, 70% de vacunados en verano, sí o no?
Yo lo veo más posible que hace un mes, porque en las últimas semanas realmente se ha alcanzado una cobertura vacunal o un número de vacunados cada día pues muy superior a lo que hacía prever hace unas tan solo 3 o 4 semanas.
Bueno, eso me parece un sí. Fernando Moraga, yo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por haber sido tan amable de estar con nosotros este día festivo aquí en la Comunidad de Madrid. Y un saludo. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días. Gracias, Madrid.